Sesión para Raúl. Mi nombre como Tetán es Reda, el plano 3, su nivel 9. Como entidad suprafísica, soy una entidad que busca ayudar, pero entiendo el concepto del maestro Jonathan cuando dice que en el plano físico no podemos tender una mano a nadie si no estamos nosotros de pie primero. Eso mismo se aplica a los planos suprafísicos. Las entidades podemos tener muchísimos engramas de otras vidas, pero para que se entienda en lenguaje físico, los engramas no pesan, condicionan, pero no te jalan hacia abajo, como si lo hacen los roles del ego. Tengo la misma misericordia que puede tener un plano 5 de luz o un plano 4 maestro. Si estoy al límite del plano maestro en el plano 3, subnivel 9, es justamente porque los roles del ego me jalan hacia abajo. Y aclaro más. Esos roles tan perversos, por denominarlos de alguna manera, no necesariamente son negativos, no necesariamente son crueles, son parte de tu propio ser que buscan subsistir. Pero tienen un gran defecto. Son eternamente infantiles, porque toda unidad biológica tiende a crecer, a madurar, a envejecer, a terminar su ciclo y a comenzar otro ciclo. Los roles no. Los roles siempre son infantiles. Pueden ser caprichosos. Pueden ser demandantes, pueden ser inquisidores. No tenemos un ADN conceptual, por así llamarlo. Pero si tuviéramos que denominarlo de alguna manera, lo denominaríamos así. Porque si nosotros como entidades suprafísicas arrastramos en distintas vidas diversos roles del ego, además de engramas, cada vez que encarnamos, es como que instalamos cual software en nuestro ADN esos condicionamientos. Recuerdo una vida en RAM 2, un sistema solar que está aproximadamente a 10 años luz de Sol 3. Mi nombre era Julio Lamela. Tenía virtudes, muchísimas. Ganas de amar, ganas de sentir la empatía en el otro, deseos de prosperar, sin perturbar la libertad de terceros. Deseo de mejorar mi condición. Pero claro, me sentía trabado. Y como Tetán, doy paso para que mi rol en esa vida, en RAN 2, Julio Lamela, lo relate en primera persona. No puedo quejarme de mi infancia, puesto que tuve algunos amigos, pero siempre me sentí como que no tenía un lugar de pertenencia. Siempre sentí como que, entre comillas, era de otro lado. Pero no me toméis por una persona que no está en sus cabales. Lo decía de una forma y lo pensaba de una manera metafórica. En la adolescencia me quemé, entre comillas, las cejas estudiando. Me gustaba la filosofía, pero más me gustaba lo que era la terapia de las personas. Entonces estudié todo lo que era terapia de conductas. Pero claro, tenía éxito. Ayudaba a muchas personas. Recuerdo que mis ex compañeros de estudio se encontraban conmigo a tomar algo y me decía: ¡basta, Julio! ¡Qué éxito que tienes! El día de mañana vas a ser tan importante como Raúl Iruti. Me hacía sentir incómodo esa comparación. Raúl Iruti era un genetista de los más afamados de RAN 2, pero a su vez un terapista espiritual muy, muy conocido, con infinidad de casos resueltos. Y me incomodaban, quizá por pudor, ¿no?, las comparaciones. Además, conocía los roles del ego, no los llamaba de esa manera. Los llamaba parásitos mentales. Que te hacían crecer las emociones negativas, te cortaban el ímpetu, y a veces es como que estaba a destiempo con mis actitudes, no sabía cuándo avanzar en una relación, cuándo detenerme, cuándo decir una palabra a tiempo o cuándo callarme a tiempo. Es que no tenía esa muñeca, como se le dice al que maneja un carro y tiene esa muñeca para coger el volante y saber cuándo doblar, cuándo seguir derecho. A mí me faltaba esa muñeca en el carro de la vida. Digamos como que me iba mejor en el trabajo como terapista que en mi vida personal. Tenía bastantes créditos en el banco. Tenía un hobby, me gustaba mucho la música. Incluso había llegado a componer algunos temas. Pero a veces es como que en cosas sencillas, de repente había una joven que me gustaba y toda esa locución que tenía en mis terapias con mis consultantes bajaban a foja cero. Hablaba con monosílabos, me costaba expresarme, me costaba conquistar, valga la expresión. Y no es que no tuviera amigas, tenía muchas amigas. Me decían, Julito, eres una persona tan noble, tan buena. Me molestaba sobremanera, pero mucho y mal. Mucho y mal. Primero, Julito es un diminutivo. Y yo me consideraba un buen terapista. Y yo sabía que cuando una joven te decía Julito en diminutivo, era porque la atracción hacia ella era cero, nula. También sabía que cuando te dicen buena persona, no pasas de amigo. Pensaréis, ¿y tú qué quieres, Julio? ¿Que te digan mala persona? Entonces, si pensáis así, no habéis entendido nada de nada de nada. Yo era una buena persona. Trataba de crecer en mi interior. Pero en una relación afectiva, no le dices a la otra persona que eres buena. Si no entendéis eso es porque os sacáis cero en la materia del amor. Reitero que tuve una infancia bastante buena porque tenía algunos amigos que me entendían. A ver, de 10, 2. Pero para mí 2 era infinito. Era como agua en el desierto. Madre era una persona, ay, alegre, contenta, despistada. Si no entendéis esa palabra, trataré de traducirla más correctamente. Era una persona cambiante. De repente, estaba todo el día sin verme. Me decía, Julio, ¿has venido? ¿Te has divertido? Sí, estuve con los amigos, sí. Bueno. Y seguía haciendo lo suyo. O sea que me veía, tenía un brote de alegría, me abrazaba y a los 15 segundos se ponía a hacer sus cosas y se olvidaba de mí. Y yo me quedaba como esperando. Entonces a mi madre la sentía como un espejismo. Y eso es lo que me hubiera gustado sentir con mi padre, un espejismo. Él era perfeccionista. Pero a su vez ese mismo perfeccionismo lo llevaba a sentirse frustrado en su trabajo. Y entonces bebía. Bebía. Padre, mírame, he sacado una buena nota. Me he sacado 8 puntos sobre 10. Me miraba despectivamente. Una buena nota es 10. Siempre estás tratando de alcanzar la meta. Pero bueno, los mediocres nunca alcanzan la meta. Una vez le discutí, le digo, padre, mediocre es sacarse un 5. Una bofetada. ¿Acaso me estás discutiendo? En ese momento tenía ganas de decirle, padre, no te discuto. Estoy dando mi punto de vista que me parece que es 100 veces mejor que el tuyo. 1000 veces mejor que el tuyo. 10.000 veces mejor que el tuyo. No tenía sentido. Siempre me invalidaba. Todo lo que hacía estaba mal. Me gustaba muchísimo escribir y escribía bien. Me gustaba muchísimo dibujar y dibujaba mal, mal, muy, muy mal. ¿Y mi padre qué hacía? Le echaba enojada mis escritos y tiraba la carpeta sobre la mesa como, bueno, ya lo vi. Y yo temblaba porque prestaba atención a mis dibujos. Parece que lo hiciera a propósito. Parece que lo hiciera a propósito. Mis letras, mis expresiones, mi manera. A eso no le prestaba atención. Porque no tenía que criticar. No tenía que desvalorizar. No tenía que descalificar. Entonces se metía con mis dibujos. Esto es de un niño de 4 años. Reconozco, padre, que no soy muy bueno en los dibujos, pero lo compenso con la escritura y lo compenso... No te he preguntado. Estoy hablando. Cuando yo hablo no se me interrumpe. Y en casa era como... imposible. Con mi padre no se podía. Y se bebía mucho, hasta era violento. Y madre, alegre, contenta. ¡Julio! ¡Qué buena nota que te sacaste! ¡Te felicito por el 8 sobre 10! ¿Has visto, mamá? Espera. Espera, espera, espera. Estoy haciendo un trabajo especial de pintura para mis uñas. Ahora no me interrumpas. Pero, ma, estábamos hablando de mi nota. Ahora no. Entonces era una competencia de que no sabía quién era peor. Si padre que me descalificaba o madre que no me prestaba atención. Pero con mis amigos era espontáneo. Con mis amigos me divertía. Teníamos imaginación, éramos niños. Jugábamos a ser reyes, jugábamos a ir a la batalla. Pero no me malentendáis. Éramos niños, no se nos puede juzgar. Porque de grande pensaréis, le gusta la batalla, le gusta matar gente. ¡No! Éramos niños. Niños que pensábamos en el viejo Randós, hace siglos, había un imperio en las montañas, y yo era el que mandaba. ¡No! ¡No!, decía mi amigo José. Yo era el que mandaba, tú eras el que me aconsejabas. No, decía Emanuel. Yo era el paladín, el que luchaba por todos vosotros, y el que me conquistaba a la dama del balcón. Teníamos una imaginación muy infantil, pero nada de malicia, nada. Pero teníamos algo que con el tiempo lo fui perdiendo. De mis amigos no supe más nada. Supongo que también perdieron ese tesoro. La espontaneidad. Ya en los estudios superiores de terapeuta, me costaba ser espontáneo. Se tenía que pasar al frente a dar un examen oral. Dudaba, pero, ay, ¿cómo decirlo?, en forma automática. Me sacaba las mejores notas, pero no tenía esa espontaneidad. No la tenía para nada. Me sentía mal. Y luego empecé a perder espontaneidad en mi trabajo. Es como que era más automático. Y a veces los consultantes se hablaban entre ellos y como que no quedaban conformes del todo. Entonces, obviamente, ganaba menos créditos. Me preocupaba por las cuentas que se vencían. Hasta que conocí a Isabelina. Isabelina era una niña tan hermosa. Ella se había recibido de maestra. Maestra de párvulos, de niños pequeños, muy dulce, muy tierna. Nos hicimos amigos. Ella no me decía, Julito, qué bueno que eres. No, 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 no. Creo que fue la primera mujer que me dijo, eres muy atractivo por dentro y por fuera. Y yo, mudo. Es decir, dije gracias. Y ahí me quedé. Y entonces, mis roles de ego complotaban en contra mía. Como queriendo matar al huésped. Los comparaba con esos virus que buscan matar al huésped. Pero a diferencia de los virus que van a otro huésped, si tú estás mal y tú zozobras, tus roles de ego zozobran contigo. Y os preguntaréis, ¿entonces son tontos? No, son infantiles. Y entonces, esos roles del ego me hicieron desconfiado. Y ahí fue donde uno de mis nuevos amigos, Rolando, me dijo: Julio, ¿por qué no vas a ver a Raúl Iruti? Te estás burlando de mí. Soy terapeuta. Sabes que te lo digo de corazón. Sabes que nunca voy a desearte nada negativo. Aparte, ¿qué tiene que ver que seas terapeuta? Si tienes conflictos contigo mismo, quizá tu punto de vista para contigo sea muy, muy parcial, muy personal, y necesitas una visión impersonal. Y pedí turno. Me encontré con una persona bastante mayor que yo, con carisma, empático. Le conté varios de mis problemas y le dije de que me saboteaba a mí mismo, de que de repente veía una joven que me agradaba y algo por dentro me decía: seguro que me va a decir que no. Me imaginé que el terapeuta Raúl Iruti me daría un sermón o una cátedra hablando de esto, de aquello, explicándome esto y aquello. Pero no. Era tan sencilla su manera de ser que me dijo: mira, Julio, hay una joven que te interesa. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Le hablas? ¿Sí? ¿No? No. Bien. No le hablas. ¿Qué porcentaje tienes de no? No entiendo la pregunta. Claro. Tú no le hablas a esa joven. ¿Qué porcentaje tienes para con ella en no? Un 100%. Perfecto. Si le hablas, ¿qué porcentaje tienes de no y qué porcentaje tienes de sí? Entiendo que 50 y 50. Perfecto. Entonces, ¿por qué no le hablas? Pero Iruti, usted mismo lo dijo. ¿O me lo hizo decir a mí? Tengo un 50% de que no me acepte. Claro. ¿Es verdad? Si no le hablas, tienes un 100% de que no te acepte. Porque directamente no hay diálogo entre vosotros. Sigo sin entender. Es fácil. ¿Has reparado en el 50% a favor que tienes? Es que no me gusta perder. ¿Perder? ¿Te refieres a que si buscas una joven y le expresas tus, no digamos sentimientos, porque si apenas la conoces no tienes sentimientos, sino un gusto. Le expresas tu atracción hacia ella, ¿en qué pierdes? En que me diga que no siente lo mismo. ¿Y? Miras otra. Iruti, aquí creo que se equivoca porque Me da la impresión como que me está diciendo, si A te rechaza, ve a B, si B te rechaza, ve a C, si C te rechaza, ve a D, si D te rechaza, ve a Z. Recórrete el abecedario. Julio, eso lo piensas tú, me dijo Iruti, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo de que tú vas a una reunión. Supón que haya 10 jóvenes interesantes. Va a haber 4 a la que le caigas bien. Va a haber 4 a la que no le caigas bien. Va a haber 2 a la que le seas totalmente indiferente. Pero como tú no sabes cuál es cuál, por ahí le hablas a las primeras 4, a las que le cae mal. Y entonces piensas que le cae mal a todas. No, Iruti, usted se olvida de algo. Se olvida que yo tengo intuición. Entonces yo sí. ¿De verdad lo sabes? Porque hace rato me has dicho, he conocido a una joven e intuí que no era la indicada. Bueno, esa joven yo la conozco. La tuve en mi cátedra. Empalidecí. ¿De verdad? ¿Por qué habría de mentirte? Es una persona que ha tenido mala suerte en los afectos, conoció a un joven, sintió algo por él, y el joven era una persona que jugaba con el amor. Entonces esa joven es una joven que busca un hombre genuino, leal, firme en sus convicciones. Pero esa intuición que tú dices tener que es buena, la descartó. Porque piensas que ves oportunidades que se te presentan y cuidado con meter el pie en la trampa del oso que te cierra y te corta la pierna. Cuidado, porque no todas son los que parecen. Entonces llegas a tu casa y dices, mi destino es estar solo. ¿Tu destino o tu decisión o la decisión de tus egos? ¿Y entonces qué hago? Julio, déjate fluir. No repares en lo negativo. Usted piensa que todo el mundo es positivo. No, Julio, no dije eso. Pero tampoco tengas una mirada pesimista. Usted sabe la infancia que tuve. Se lo comenté al comienzo. Sí. Pero ¿cuánto hace que pasó? Ahora eres un adulto. Hazte cargo. Hazte responsable de ti mismo. Hazte responsable de tus actos. No digo de tus fracasos, porque no tienes fracasos. Hazte responsable de tus negaciones, porque lo que tienes no son fracasos, son negaciones. Piénsalo. ¿Le transferí los créditos de la consulta? Nos estrechamos la mano y me fui meditando para mi casa. Y mientras más pensaba, más me daba cuenta lo valiosa que había sido la consulta con este hombre, Raúl Iruti. explicaba las cosas de una manera tan sencilla, que es como que es como que tenías la claridad frente a tus ojos y no la veías porque tenías los ojos cerrados. Paradójico, ¿no? Pero a veces vas por la vida con los ojos cerrados y le echas la culpa a los demás que te ponen el pie para hacerte caer. Qué frase, ¿no? Pero qué frase real. Qué frase real.